informar y alegrar a la familia cubana.
6:00 en la mañana, amigos oyentes, ya ha transcurrido una hora desde que comenzamos a transitar este camino informativo acompañado de ustedes, cosa que agradecemos mucho, ¿verdad, Luz?
Pues así es, y déjame aprovechar para dar la dirección postal que no le hemos dado todavía. Muy buenos días tengan nuevamente todos ustedes, como bien dice Morel, estamos ya comenzando nuestra segunda hora de transmisión. Y el apartado postal es 521868, Miami, Florida, 33152. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Mantengan la sintonía.
Y de inmediato, amigos oyentes, pasamos a la parte informativa con Moisés López y los titulares.
Respalda a Estados Unidos a la sociedad civil en Cuba y el uso de las redes sociales para impulsar la democracia. Promete el movimiento estudiantil venezolano continuar las protestas en las calles contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pide Reporteros Sin Fronteras que se investigue la desaparición de un periodista televisivo boliviano. La ONU dará a conocer un informe sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania.
Y de inmediato pasamos a la ampliación de los titulares. Los altos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Kerry y Roberta Jacobson, respaldaron a la sociedad civil en Cuba y el uso de las redes sociales para impulsar una transición democrática en la isla. Desde Washington, Lina Correa nos trae más detalles.
El escenario fue el marco de la conferencia anual del Consejo de las Américas en el Departamento de Estado. Frente a la situación de Cuba, el secretario de Estado defendió los esfuerzos del presidente Obama por empoderar a la población civil cubana y Roberta Jacobson pidió no estigmatizar el uso de las redes sociales en referencia a las denuncias de Sun Suneo.
La noción de que nosotros vamos a dejar de usar esas herramientas para los activistas de la democracia y los ciudadanos del común en la sociedad civil, creo que es un error muy serio.
La funcionaria explicó los alcances de las redes sociales con casos como el de la reacción mundial que ha generado el secuestro de centenares de adolescentes en Nigeria.
María de Jesús García Ávila, una doctora cubana del programa Más Médicos, falleció el lunes en la ciudad brasileña de Antonina, en la costa del Paraná, a consecuencia de una afección al corazón, informaron medios locales. García Ávila, de 54 años, es el cuarto caso de un galeno cubano que muere en Brasil. Un funcionario de salud pública dijo que la doctora fallecida fue atendida por sus colegas cubanos y los médicos del hospital, pero no pudo superar la crisis cardíaca.
En Radio Martí, exactamente 6:03 en la mañana. Jóvenes cubanos critican la prensa oficial del país y expresan los temas que les gustaría tratar. Amado Gil tiene algunas opiniones recogidas por periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión en las calles de Camagüey.
La presidenta Michelle Bachelet respondió a críticas provenientes del embajador de Estados Unidos en Chile, Michael Hammer, y del diario The Wall Street Journal. Hammer dijo con respecto a la reforma tributaria que la moneda debe consultar a todas las partes involucradas.
Se está preocupando más por mostrarnos una imagen así bonita, todo lo bueno y todo, pero no llega a tocar lo mediano o hasta lo malo.
Así opina este joven camagüeyano de la prensa cubana. Una prensa que si tuviera la oportunidad de dirigir o de ser propietario, tendría otro tipo de cobertura, dijo.
Bueno, específicamente a mí me gustaría tocar todo esto que en la prensa nacional, los medios sí, de gran difusión, no se tocaría. No, situaciones así de la cotidiana como la realidad cubana, la situación de los barrios marginales, la situación de los grupos sociales así, pues sí hay, la marginalidad, el racismo que todavía hay, cosas así.
En cuanto a los temas que desearían tratar en la prensa cubana, si pudieran escribir libremente, hubo de todo entre estos residentes de la ciudad de Camagüey.
Primera, con respecto, me voy a referir con respecto al deporte.
Que yo escribiría que estamos perdidos en el sentido de que el ser humano ha perdido los valores. Aquí el ser humano no tiene valores ya, la gente está muy metalizada, todo es material y lo espiritual se ha perdido.
Quisiera hacer un periódico de arte, no sé, algo más que también abarcara la cultura del pueblo, ¿entiendes? Pues en Cuba, la cultura cubana como que a veces es mediocre, se queda ser muy mediocre. Y quisiera desarrollar algo más que las personas, el que llevar a las personas a pensar en lo que realmente importa, como cosas de arte, cosas de cultura, no sé.
Entre las opiniones hubo un común denominador. La prensa cubana no cubre lo que quieren saber y les interesa a los cubanos.
No es que estemos criticando el periódico que se hace aquí en Cuba, sino es que no abarca completamente todos los problemas que tenemos actualmente.
El gobierno cubano no permite de forma oficial una prensa independiente ni el ejercicio del periodismo independiente dentro del país. Pero ello no acaba con la ilusión o los deseos de los jóvenes.
Me gustaría ser un periodista independiente.
Amado Gil, Martín Noticias.
El movimiento estudiantil venezolano anunció que se mantendrá sus protestas en las calles contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En rueda de prensa en Caracas, el líder universitario Juan Requenses dijo que los jóvenes seguirán manifestándose públicamente contra un gobierno que recrimina y encarcela a los estudiantes. Los estudiantes demandan la excarcelación de sus compañeros detenidos durante las protestas antigubernamentales que se intensificaron en todo el país desde febrero último. La peor represión y violencia gubernamental la han sufrido los jóvenes en las universidades de Lara y Táchira.
Y más noticias de Venezuela. A pocos días de cumplirse 3 meses de protestas antigubernamentales, precisamente en Venezuela, continúan las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos de los manifestantes. Y desde Caracas nos trae más detalle Carolina Alcalde.
Varios grupos de jóvenes se concentraron en las inmediaciones de sus casas de estudio, paralizando momentáneamente el tránsito vehicular. Con pupitres, estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello cerraron parte de la principal autopista de la capital venezolana para exigir la liberación de compañeros detenidos en medio de protestas. Según docentes, la actividad culminó luego de que, pese a la presencia de los cuerpos de seguridad, supuestos grupos armados afectos al gobierno lanzaran piedras y objetos contundentes contra los manifestantes. Tras el episodio, las clases y actividades administrativas fueron suspendidas hasta nuevo aviso. Entre tanto, alumnos de la Universidad Simón Bolívar protestaron contra la inseguridad mediante carteles con mensajes como "estudiantes presos, delincuentes libres, reacciona". El líder de la Universidad Central de Venezuela, Juan Requesens, condenó la represión.
Los heridos y la responsabilidad de la represión de ayer recae absoluta y totalmente sobre el gobierno nacional. Es una clara, sistemática y creciente violación a los derechos humanos a lo que estamos expuestos todos los dirigentes estudiantiles, y lo cierto es que este gobierno pretende avanzar y pretende continuar con esta escalada sistemática de violencia.
A través de un comunicado, la Mesa de la Unidad Democrática reiteró que nadie puede ser detenido y juzgado por sus opiniones. La organización que reúne a los partidos políticos de oposición aseguró que las autoridades tienen una nueva oportunidad de hacer justicia el próximo jueves, día en el que está previsto que se dé a conocer el fallo contra Leopoldo López, detenido por supuestamente haber auspiciado los hechos violentos del pasado 12 de febrero. Consideran que liberarlo sería una decisión justa y positiva para el país. Carolina Alcalde, Caracas.
Reporteros Sin Fronteras manifiesta su preocupación por el resultado de la investigación de la desaparición el 19 de enero del 2014 del periodista boliviano Cristian Osvaldo Mariscal Calvi Montes de la cadena Canal Plus TV Tarija. Reporteros Sin Fronteras pide a las autoridades bolivianas que hagan todo lo posible para encontrar el rastro de Mariscal, y que no debe descartarse que el móvil de esta desaparición esté relacionado con su actividad profesional. Bolivia acusa a la posición 94 de los 180 países que conforman la actual clasificación mundial de la libertad de prensa, elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras.
En Radio Martí, exactamente 6:09 en la mañana. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, respondió a las críticas a su reforma tributaria formulada por el embajador de Estados Unidos y del diario The Wall Street Journal. Miguel Cabrera nos envía la nota desde Washington.
La presidenta Michelle Bachelet respondió a críticas provenientes del embajador de Estados Unidos en Chile, Michael Hammer, y del diario The Wall Street Journal. Hammer dijo con respecto a la reforma tributaria que la moneda debe consultar a todas las partes involucradas, aunque señaló que es un tema absolutamente chileno. El diplomático añadió que los inversionistas de su país piden reglas claras y estabilidad política. Bachelet respondió que Chile siempre se ha destacado por su seriedad y estabilidad política e institucional, y precisó que las reglas del país son claras. Dijo además que mejorar la educación y la salud, entre otros temas, es el objetivo de la reforma tributaria, y subrayó:
cuando uno quiere mejorar las condiciones de vida de la gente, hay que hacerlo con plata.
sobre el artículo del The Wall Street Journal, el viceministro de Hacienda, Alejandro Mico, señaló que sus críticas son ideológicas y sesgadas. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Son exactamente las 6:10 de la mañana, amigos oyentes, y de la mano de nosotros continúe usted disfrutando de este recorrido informativo, y dentro de unos instantes solamente va a escuchar el estado del tiempo, noticias deportivas, un recorrido informativo de las titulares de las noticias más importantes que les hemos estado ofreciendo en el transcurso de esta media hora. Tendrá usted también información sobre la medicina al día, la cápsula con Lucy también, de los números de la Loto que están esperados por ustedes, y un numerito musical que estará a cargo de Diango, le adelantamos. Es decir, que mantenga la sintonía para que disfrute junto a nosotros.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4:10 de la tarde se enfrenta en el Dodgers Stadium San Francisco y Los Ángeles.
Los Gigantes, que ocupan el primer lugar de la división oeste de la Liga Nacional, enviarán a la lomita a Matt Cain, quien tiene un muy pobre récord de 0 victorias y 3 derrotas, con 4.35 carreras limpias por juego y 25 abanicados.
Sus rivales de la misma división, los Dodgers, tendrán en el montículo a Zach Greinke con una mucho mejor labor, que comprende 5 triunfos y solo un revés, con 2.35 carreras limpias por juego y 47 ponchetes.
Escuche este emocionante partido este sábado a las 4:10 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
¿Quién es Guillermo Fariñas?
Yo creo que lo que él predica lo practica, y no hay mucha gente así.
El disidente cubano que ha llevado al mundo su lucha por los derechos humanos en Cuba.
Es un hombre que está decidido a llegar hasta las últimas consecuencias en cada una de las acciones.
La nueva Cuba de Guillermo Fariñas. Este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Y amigos oyentes, martinoticias.com y la tecnología AccuWeather tienen la cortesía de ofrecerles el estado del tiempo con Lázaro Domínguez. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad de a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones de 1024 hectopascal sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de las Carolinas se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo. Por otra parte, fuertes vientos del noroeste en la altura invaden las aguas del Golfo de México y se extienden sobre Cuba y el noroeste del Caribe, inhibiendo un tanto el desarrollo de las tormentas eléctricas en la tarde. Para Cuba, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en las provincias del sur oriental y en Pinar del Río. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte central y oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
las 6 y 15 minutos de la mañana escucharemos a Pepe Lacayo y las noticias deportivas.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este espacio deportivo de tempranito y de mañana aquí por su emisora favorita Radio Martí. Vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas y vamos a seguir con los resultados de el miércoles por la tarde. Los Piratas de Pittsburgh derrotaron 4-3 a los Gigantes de San Francisco, derrotándolos por segunda vez en apenas 14 horas. El ganador fue Cole, 3-2, lo perdió Tim Lincecum, 2-2, y lo salvó Melancón, su segundo rescate de la temporada. En ese partido, para los Piratas de Pittsburgh, Schneider, el right fielder, impulsó 2 carreras con 2 hits. McCutchen, el actual jugador más valioso, 2 hits y una carrera anotada. Davis, primera base con 3 imparables. El único cubano fue el cubano-americano Gaby Sánchez, que vino de bateador emergente en el 7º episodio. Un turno oficial, no hubo hit ni carrera impulsada, está bateando 254. Para los Piratas, el abridor Cole, 8 entradas completas, 7 hits, 3 carreras, un boleto ponchó a 7, y Tim Lincecum apenas 4 entradas, 8 hits, 4 carreras, todas limpias, 2 boletos y ponchó a 4. Los Marineros de Seattle derrotaron a los Atléticos de Oakland 6-4. En ese partido, el cubano Joenny Céspedes conectó un imparable. En 5 turnos al bate, anotó una carrera, se ponchó una vez, dejó a 5 corredores en base y ahora su promedio es 255. El abridor para los Marineros, el venezolano Félix Hernández, no figuró en la decisión. 6 entradas, 1 tercio, 11 hits, 4 carreras, 3 de ellas limpias, 2 boletos, efectividad de 2.73. Y los Reales de Kansas City aplastaron a los Padres de San Diego por blanqueada 8-0. En ese partido, el cubano-americano Eric Hosmer, 3 hits en 4 turnos al bate, incluyendo un doblete, 4 carreras impulsadas, lo crean o no, ahora suma en lo que va la temporada 17 carreras remolcadas. El otro cubano para el Kansas City, el segunda base Dani Valencia, también con 3 imparables, una carrera impulsada, una anotada, un doblete, o sea que entre los dos cubanos 6 hits y 5 carreras impulsadas. Por el San Diego, el cubano Yonder Alonso de 2-0 se ponchó una vez y su promedio 162. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Y de inmediato pasamos con Moisés López, que nos llevará a escuchar los titulares de las noticias más interesantes que les hemos radiado en el transcurso de esta media hora.
Respalda a Estados Unidos a la sociedad civil en Cuba y el uso de las redes sociales para impulsar la democracia. Promete el movimiento estudiantil venezolano continuar las protestas en las calles contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pide a Reporteros Sin Fronteras que se investigue la desaparición de un periodista de la televisión boliviana. Y la ONU dará a conocer un informe sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania.
Y amigos oyentes, vamos a escuchar la medicina al día que llega a ustedes por cortesía de Antena Live. Tu conexión al mundo ahora en el nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Muchísimas gracias, Morel. Y hoy vamos a hablar acerca de algunas hierbas que alivian los ronquidos. Los ronquidos son un síntoma muy molesto que afecta, fíjate, principalmente a los hombres y en menor medida a las mujeres. Pero de todas maneras son muy molestos. Yo creo que son más molestos para la persona que duerme al lado de alguien que ronca que para la persona que está roncando en sí. Y los ronquidos, bueno, hay muchas causas que lo generan. Uno es la alergia, el sobrepeso, la garganta estrecha, si usted tiene un resfriado, si la persona consume alcohol, el fumar también y los problemas en la nariz y en la respiración. Así que hay muchos tratamientos y hábitos para reducir estos ronquidos, pero un buen remedio casero es usar hierbas para aliviarlos. Las mejores hierbas para reducir los ronquidos son la salvia. Con esta hierba se puede elaborar una infusión, se toma un té una hora antes de ir a dormir y es muy efectiva para reducir los ronquidos. El eucalipto también, hacer inhalaciones de eucalipto es muy buena. Y con este remedio, pues mejora la respiración y por ende, pues se ronca menos. El jengibre, que es una raíz realmente buena para combatir los ronquidos, porque incrementa la producción de saliva y reduce la inflamación en la garganta. Las hierbas o las plantas pueden ayudar a reducir los ronquidos en forma natural, pero es importante acudir al médico para conocer cuál es la causa que genera los ronquidos, ya que cada persona pues es diferente. Y así, sabiendo la causa, se puede buscar la mejor solución para mejorar esta afección. Así que hay que tratar los ronquidos porque este síntoma puede generar otros problemas de salud. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
En los lugares donde llueve y nieva, habrá mayor precipitación y menor en donde no llueve, debido al aumento en la temperatura de la tierra. Francis Swears, de la Agencia Federal Canadiense Environment Canada en Toronto, pronostica mayor precipitación en altas latitudes, en los hemisferios norte y sur de la Tierra, y menor precipitación en zonas secas del subtrópico.
Como la expresión, los ricos se hacen más ricos. En el futuro, los que reciben mucha precipitación recibirán más y los que no recibirán menos.
Cuando el planeta se calienta, la atmósfera retiene la humedad en forma de vapor. Este circula por todo el mundo, desde el subtrópico hasta las zonas tropicales y las altas latitudes. Un clima más caluroso acelera esa circulación.
Cuando azotan las tormentas, causan inundaciones, dañan las cañerías, en fin. En un clima más caluroso, estos eventos climatológicos serán aún más extremosos.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Aquí estamos de vuelta y ha llegado el momento de mencionar los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 13, 16, 23, 28, 34. 13, 16, 23, 28 y 34. En el Play 4, los números ganadores en el sorteo de la tarde, 7557, 7557. En el sorteo de la noche, 7073, 7073. Y en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 967, 967. En el sorteo de la noche, 423, 423. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito. Como siempre, en nuestro segmento, antes de finalizar el segmento de las 8:30 de la mañana, pues les diremos nuevamente los números ganadores en el sorteo de la lotería del día de ayer. Y la noticia que nos trae ahora a comentar es por qué las estrellas de Hollywood boicotean el exclusivo Hotel Beverly Hills. Esto es un hotel realmente famoso allá en la ciudad de Los Ángeles. Tiene una historia, es un hotel que tiene ya 100 años y ha estado asociado con muchísimos actores. La misma Elizabeth Taylor pasó la luna de miel con 6 de sus 8 esposos en ese mismo lugar. Antes de la ceremonia de los Oscar, la fiesta que se celebra allí. Antes de los premios Grammy también se celebra una fiesta allí. Así que no es solo quedarse una noche, que es extremadamente caro, sino por muchísimos eventos que se celebran allí antes de las grandes presentaciones. Ahora mismo se está llevando una protesta que encabeza el comediante Jay Leno, Helen DeGeneres y muchísimos artistas más, por la sencilla razón de que el dueño de este hotel es un señor que tiene, es un sultán. Y lamentablemente en este evento el dueño del hotel pues ha creado una nueva ley que contempla la pena de muerte por lapidación para adúlteros y para homosexuales. Entonces, este señor ha creado esta ley islámica y los artistas están allí pues combatiendo y boicoteando este exclusivo hotel. Hay muchos grupos económicos que se hospedan en este hotel. Las personalidades no han sido las únicas en apoyar la causa. Así que están protestando. Hay muchos recintos que son propiedad de Arabia Saudita, pero en este caso el sultán acaba de emitir esta ley que la pida adúlteros y homosexuales y están protestando en contra de esto.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El cantante puertorriqueño Luis Fonsi lanzó al mercado su nuevo disco titulado 8. Tendremos más detalles y su sencillo de promoción en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
6:31 minutos de la mañana, amigos oyentes, en Tempranito y de mañana. Cada día que pasa, cada día de la semana que este programa llega a ustedes, nuestro equipo de trabajo asume con mucho entusiasmo y mucha responsabilidad y seriedad este trabajo de mantenerlos a ustedes informados y a la vez tratar de entretenerlos y hacerles pasar un rato agradable. ¿No es así, Lucila?
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de jueves ya, 8 de mayo, son exactamente las 6:30 minutos. Qué bueno que están con nosotros. Es agradable tener su compañía, así que gracias por su tiempo y la sintonía.
Y nos vamos de inmediato con Moisés López y los titulares.
Cuba está entre los 5 países del hemisferio occidental con peor calificación en instituciones políticas y de mercado. El Senado estadounidense celebrará hoy una audiencia sobre la situación en Venezuela. Suspenden las movilizaciones y regresan a sus cuarteles los militares bolivianos que protestaban por discriminación. Y advierte la comisionada de la ONU al grupo islamista nigeriano que la esclavitud sexual pudiera constituir un crimen de lesa humanidad.
Y a continuación, la ampliación de los titulares.
Cuba se encuentra entre los 5 países dentro del hemisferio occidental con peor calificación en instituciones políticas y de mercado. Según datos que publicó el martes el Índice Internacional de Calidad Institucional del 2014, el informe destaca el papel del libre comercio en la calidad de las instituciones de un país y considera que su ausencia viola el derecho básico del derecho a la libertad y a la libre disposición. El documento distingue dos grupos bien diferenciados en la construcción de calidad institucional dentro de la región. Los 5 peores países en instituciones políticas son Cuba, Venezuela, Haití, Honduras y Paraguay, mientras que entre los 5 peores en instituciones de mercado se destacan Cuba, Venezuela, Haití, Argentina y Bolivia.
En Radio Martí, exactamente 6:33 minutos en la mañana. El gobierno de Cuba aún no se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado sobre la detención en La Habana de 4 exiliados cubanos residentes en Estados Unidos. Desde Washington nos reporta Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró haber visto la versión sobre 4 ciudadanos de origen cubano y residentes en Miami detenidos en la isla, pero dijo no tener más información, aparte de señalar que el gobierno de La Habana no se ha comunicado con las autoridades estadounidenses respecto a este caso. El Ministerio del Interior de Cuba indicó que los 4 ciudadanos fueron arrestados cuando planeaban ejecutar acciones terroristas. agregó que se harían las gestiones pertinentes ante Estados Unidos para investigar a los detenidos y sus posibles lazos con organizaciones terroristas. Al respecto, el vocero del Departamento de Estado, Peter Velasco, declaró:
Cuban government has not been in touch with us yet on these cases. We have seen the Cuban Ministry of Interior statement, but have no further information at this time as to whether the men are U.S. citizens or legal permanent residents. I have no additional information.
El gobierno cubano todavía no ha estado en contacto con nosotros respecto a este caso. Hemos visto la declaración del Ministerio del Interior cubano, pero no tenemos información adicional. Tampoco tenemos datos sobre si estos hombres son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, señaló el portavoz de la Cancillería estadounidense. El Ministerio del Interior cubano dijo que los detenidos José Ortega Amador, Obdulio Rodríguez González, Raibel Pacheco Santos y Félix Monzón fueron arrestados hace 11 días y que planificaban atentados en la isla desde mediados del 2013. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Y desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol explicó a Radio Martí la escasez que existe en varios municipios en la provincia de Villa Clara con la leche y otros productos lácteos.
En el municipio de Ranchuelo, donde se perdieron más de 3.000 litros de leche que se echaron a perder, pues estos municipios que dependen de la pasteurizadora de Santa Clara, está previsto que vayan resolviendo con la leche fluida, o sea, la leche natural de vaca, que acopian de campesinos y cooperativas y se reparte en el lugar como leche fresca. Esta leche en ese primer día llegó en mal estado en casi todo el municipio de Ranchuelo, quedando prácticamente en cero todos los niños y ancianos que debían recibirla y las dietas médicas también. El yogur que se está trayendo de Placeta y algunos de Sagua, principalmente de la merienda escolar, que está llegando en mal estado. Hay decenas de protestas en diferentes escuelas que los niños se están quedando sin la merienda escolar porque las bolsas de yogur llegan infladas en mal estado. Por ejemplo, el restaurante de la Toscana no había queso ni para elaborar las pastas ni para las pizzas. Las pizzerías de Santa Clara de producción estatal prácticamente todas estaban paradas porque no había queso tampoco para ofertar. En el caso del restaurante Mandarín, que un restaurante muy emblemático, con una historia, legendario restaurante aquí de la ciudad de Santa Clara y del centro de Cuba, el único que oferta comida china, su postre por excelencia, que es el cake de helado, y no se está fabricando porque no hay helado.
Un senador estadounidense del Partido Demócrata, cercano aliado del presidente Barack Obama, se pronunció sobre la situación en Venezuela. Desde Washington, Alejandro Escalona nos trae los detalles.
El senador demócrata de Virginia, Tim Kaine, hizo referencia a la situación que se vive actualmente en Venezuela, la cual será abordada este jueves durante una audiencia en el Senado estadounidense.
Va a ser una audiencia muy importante del comité y yo quiero aprender más sobre los eventos de hoy. Yo creo que hay mucha gente que están marchando en las calles contra el gobierno, pero necesitamos aprender qué podemos hacer como Estados Unidos o otros países en este hemisferio. Ayudar a la gente y especialmente discutir con el gobierno de Venezuela que hay un sendero más propio para progreso.
En la audiencia también participarán la secretaria de Estado adjunta para asuntos del hemisferio occidental, Roberta Jacobson, y el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Por otra parte, un grupo de venezolanos procedente de Miami, Florida y otras ciudades estadounidenses llegará el viernes al Congreso estadounidense para solicitar que se aprueben sanciones contra funcionarios venezolanos con el argumento de que estos habrían violado derechos humanos de la población venezolana. En Washington, Alejandro Escalona.
El presidente electo de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo que en los próximos días un enviado suyo viajará a Venezuela con vistas a restablecer las relaciones con ese país. Varela, quien asumirá la presidencia del 1 de julio próximo, declaró al Canal 2 de la televisión panameña que invitó al mandatario venezolano Nicolás Maduro a su toma de posesión. Maduro rompió relaciones diplomáticas en marzo con Panamá, después de que el presidente saliente Ricardo Martinelli le pidió a la OEA hacer declaraciones sobre la crisis política en Venezuela.
Los suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas de Bolivia suspendieron sus movilizaciones y se incorporaron a sus guarniciones, según Jorge Orellana nos informa.
Los 715 suboficiales que fueron retirados de las Fuerzas Armadas en Bolivia decidieron suspender sus medidas de presión y pidieron su reincorporación. el eje central del proyecto de la Asociación de Suboficiales y Sargentos de la Fuerza Aérea Boliviana es la eliminación del racismo y discriminación al interior de las Fuerzas Armadas. Los suboficiales y sargentos que se movilizaron afirmaron que ganaron con protesta y calificaron de gran triunfo el resultado de las movilizaciones. Los suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas también pidieron cambios para que se mejore el trato que tienen en el seguro médico, en la distribución de alimentos, viviendas y educación, y para que se cambie la designación de suboficiales por la de oficiales técnicos, porque consideran que el primer término es una de las causas de los actos discriminatorios. El suboficial Félix Magne dijo:
nosotros estamos incorporándonos a nuestra para ser tomados en cuenta en toda esta posición que se ha hecho el mando militar.
Por su parte, el coronel Zambrana señaló:
los camaradas no pierden hasta la fecha ningún derecho, no se les priva de uniforme, de su sueldo, etc.
Unos 10.000 soldados bolivianos de menor rango salieron a las calles el pasado mes, exigiendo hablar directamente con el presidente Evo Morales sobre la reforma militar destinado a la apertura de oportunidades para oficiales militares no comisionados. Jorge Orellana, Martí Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, hará su primera visita a México desde que asumió el cargo los próximos 21 y 22 de mayo. Kerry conversará con las autoridades mexicanas sobre asuntos bilaterales como el comercio y el crecimiento económico, además de la cooperación en la educación superior y la seguridad. El viaje de Kerry a México impedirá que comparezca el día 21 ante un comité de investigación del Congreso, que lo citó para declarar sobre el ataque al consulado estadounidense en Bengasi, Libia, en septiembre del 2011.
Seis y 40 minutos de la mañana, amigos oyentes, momento de hacer una breve pausa para invitarlos a que continúen en nuestra sintonía y escuchen dentro de unos instantes el estado del tiempo, las noticias deportivas, un recuento informativo de los titulares más importantes en el transcurso de esta media hora, contacto con Lucy y la música. Y le adelantamos ya que va a estar a cargo de Michael Jackson. No se la pierda, mantengan la sintonía.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana.
Amigos oyentes, Ramón Morel de Oro que les habla, les invita para el programa que vamos a ofrecerle a ustedes por todas las frecuencias de Radio Martí, tempranito los domingos. Pero no voy a estar solo, amigos oyentes, conmigo va a estar
Juana Isa, quien trataré de llevarles la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo político, social y económico en nuestra América y en Cuba, aunque ustedes la conocen muy bien, pero también la vamos a analizar.
Bien, vamos a tener música, vamos a tener entrevistas, vamos a tener noticias políticas, económicas y sociales, como dijo Juana, y muchas sorpresas más en Tempranito los domingos
de 8 de la mañana a 12 del mediodía por esta Radio Martí.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Y le vamos a ofrecer de inmediato, amigos oyentes, el estado del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Permanece un débil centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico al norte y cerca de Puerto Rico. Este centro de bajas presiones presenta una amplia banda de nublados y lluvias que se extienden desde la República Dominicana hasta el grupo norte del arco de las Antillas Menores. Desde este centro de bajas presiones se extiende hacia el sur sobre el paso de la Mona, una hondonada que llega hasta las costas de Venezuela. En el pronóstico para Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en el sur oriental y en Pinar del Río. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte central y oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y amigos oyentes, vamos a escuchar Los Deportes, que llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes, las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a este espacio deportivo de tempranito y de mañana aquí por su emisora favorita Radio Martí. Vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas porque esta tarde y esta noche nuestro pasatiempo nacional nos tiene solamente 9 partidos en la jornada de hoy jueves en las mayores, y todo arranca justamente a las 12 del día con el partido entre los visitantes mellizos de Minnesota versus Indios de Cleveland. Kevin Correa y Justin Masterson serán los abridores en ese encuentro. A la 1 p.m. los Astros de Houston contra los Tigres del Detroit, Dallas Keuchel y Drew Smiley, los serpentineros. A las 7 p.m. Phillies de Filadelfia en Canadá frente a Azulejos de Toronto, el veterano A.J. Burnett y el veterano R.A. Dickey. A las 7:10, Orioles de Baltimore ante Tampa Bay Rays, el dominicano Ubaldo Jiménez y David Price. A las 8 de la noche, los Rockies de Colorado versus Rangers de Texas, el venezolano Franklin Morales y Matt Harrison. A las 8:10, los Cachorros de Chicago contra los Medias Blancas de Chicago en un partido interliga entre dos eternos rivales, Jake Arrieta y Scott Carroll. Ese partido entre los 12 clubes de Chicago es muchísimo más que un simple encuentro de pelota. A las 10:10, los Gigantes de San Francisco frente a los Dodgers de Los Ángeles, Ryan Volksong y Josh Beckett. A las 10:10, los Marlins de Miami en California ante los Padres de San Diego, Jacob Turner e Ian Kennedy, los abridores de para ese partido. Y por último, a las 10:15, los Reales de Kansas City versus Marineros de Seattle, Danny Duffy y el japonés Hisashi Iwakuma abriendo para los locales. Como podemos apreciar, una jornada de solamente 9 partidos para hoy jueves en el béisbol de las Grandes Ligas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Al Duro y Sin Guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
A las 6:48 de la mañana, Moisés López y un avance informativo.
Cuba está entre los 5 países del hemisferio occidental con peor calificación en instituciones políticas y de mercado. El Senado estadounidense celebrará hoy una audiencia sobre la situación en Venezuela. Suspenden las movilizaciones y regresan a sus cuarteles los militares bolivianos que protestaban por discriminación. y advierte comisionada de la ONU a un grupo islamista nigeriano que la esclavitud sexual pudiera constituir un crimen de lesa humanidad.
Buenos días, mi querida Lucy, ¿cómo estás ahora?
Pues muy buenos días, mejor, amanecí mucho mejor, afortunadamente, con mucho gusto por estar aquí compartiendo con ustedes, con mucho entusiasmo. Y traigo una noticia de que no estamos todavía en la época de Halloween, en que aquí la gente se disfraza, pero hay un señor que se fugó de la cárcel, dice aquí que disfrazado de sillón, y lo capturaron vestido de gaucho.
¿Cómo disfrazado de sillón?
Eso es lo que no entiendo. Está bien que se haya disfrazado con el traje típico de los gauchos argentinos.
¿Pero de sillón?
Es un señor que es chileno y parece que es que huyó de la cárcel escondido en un sillón. Eso fue lo que informaron pues las autoridades, las fuentes de la policía. Dice, vestido con traje típico de los gauchos argentinos. El chileno, porque era chileno, se vistió de gaucho, pero era chileno. Alexis Viveros Otarola, un recluso que huyó de la cárcel escondido en un sillón. Conchule. No sé cómo se la arregló.
¿Cómo se metería dentro del sillón?
Sí, pues debe haber sido delgado por él, porque si no, no se va ni dentro de un sofá.
O era muy chiquito, o el sillón era muy grande.
Sí, hombre, y entonces, fíjate, mira, ves, aquí está la noticia más completa.
A ver.
Lo acaban de capturar este fin de semana. Siguió una estricta dieta. Que lo hizo, vamos a ver cuál es la dieta esa, porque hay muchas personas que no se quieren fugar de la cárcel, pero a lo mejor quieren hacer
la dieta. Lo de la dieta va, a ver, explícalo.
Dice, después de haber seguido una estricta dieta que lo hizo adelgazar lo suficiente para poderse ocultar en cualquier resquicio, este es un preso de 22 años, estamos hablando de un hombre muy joven, que cuando se está joven se puede bajar de peso con mucha facilidad. Huyó de este penal que se llama Colina 2 en las afueras de Santiago, introducido en un sillón fabricado en el mismo penal. En el traslado del sillón hacia la calle, que lo hicieron a través de 3 anillos de seguridad, nadie notó que en el interior del mueble había un hombre escondido. Ahora, nadie supo nada hasta el lunes, cuando las autoridades argentinas de la sureña provincia de Neuquén entregaron a la policía chilena en la frontera a unos 600 kilómetros de Santiago. Dice que este señor viajó al sur de Chile, cruzó a pie por un paso no habilitado la cordillera de los Andes y fue sorprendido por una tormenta de nieve. Así que estaba caracterizado, vestido como un gaucho argentino, tenía un poncho de lana con capucha. Tenía las famosas bombachas y los zapatones estilo leñador, así que no levantó sospecha. Lo que pasa es que tenía un extremo cansancio, una hipotermia que le sobrevino después de esa penosa caminata. Y eso fue lo que llamó la atención de la policía. Divisaron a lo lejos una especie de bulto que se movía en el campo. Por supuesto, ya no estaba metido dentro del sillón. En el sillón no hubiera cruzado la cordillera de los Andes. Así que estuvimos parapetados hasta que vieron que la persona caminaba vestida como gaucho. No traía ningún documento de identidad. Vivero le dijo a los agentes que en la cárcel durante un largo tiempo se la alimentó solamente con un vaso de leche al día. Y entonces pudo acomodarse en ese sillón que él mismo había preparado para fugarse. Así que ya lo trasladaron a la prisión nuevamente. Él quería huir a Argentina, comenzar una nueva vida, y bueno, imagínate, ya compareció ante el juzgado, fue entregado a los investigadores, a la policía, y este martes ya estuvo de regreso a la prisión. Es un joven que fue condenado en el 2011 a 15 años de prisión por un delito de robo con violencia, 3 robos con intimidación Y ahora, por supuesto, se le agregará una nueva pena por quebrantamiento de esta condena.
Pero no está claro todavía cómo se metió en el sillón.
¿Cómo se metió en el sillón? Bajó mucho de peso. Lo que sí sabemos que se tomó durante mucho tiempo un solo un vaso de leche al día. Y esto lo puso en forma.